En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. Tras los atentados, Dámaso Ruiz entendió que como sacerdote debía hacerse presente en aquellos lugares donde seguía viva la huella del dolor y del sinsentido. El día 23 se dirigió a las Ramblas y recorrió los lugares en que tuvieron lugar los atropellos. En su perfil de Facebook, Dámaso ha contado que entró primero en una óptica donde dos empleados socorrieron a numerosas víctimas. Allí encontró a uno de ellos y le felicitó. Le respondió que pese a las escenas que tuvo que contemplar, lo volvería hacer, y el sacerdote le bendijo. En Canaletas, Dámaso rezó ante las velas encendidas el Padre Nuestro y muchos lo siguieron entre lágrimas. Algunos le dieron las gracias. Esta escena se repitió en diversos memoriales instalados a lo largo de las Ramblas. Un policía municipal le pidió una bendición para él y sus compañeros. Era el guardia que había intentado salvar a un niño de 3 años, y al pasar por el lugar donde falleció, Dámaso rezó en silencio ante su foto. Después se sentó en un banco, colocándose la estola sacerdotal, y confesó a un joven que le pedía bendecir aquel lugar para que no volviese sobre él el mal. Al llegar al final del recorrido mortal de la furgoneta, en Liceo, una señora inglesa de confesión luterana le abrazó emocionada y él le respondió «God bless you». De nuevo en Canaletas, Dámaso encuentra un grupo de profesoras que le confían su propósito de esforzarse en la educación. Una de ellas escribe en el suelo «Como maestra seguiré luchando por una sociedad donde el amor triunfe». Allí, nuestro protagonista reza el último responso. Durante 2 horas, Dámaso fue testigo de que Dios actúa en medio del dolor. Pues después de esta historia, vamos como siempre con el avance de las principales noticias de esta jornada con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos con un videomensaje del Papa Francisco previo a su inminente visita a Colombia, que comienza mañana miércoles.
El Papa afirma que va como peregrino de esperanza para aprender de los colombianos la constancia para alcanzar la paz, la armonía y la fraternidad. Les anima a verse como hermanos, nunca como enemigos, y reitera la importancia de la reconciliación entre ellos y con el medio ambiente, que se está explotando de manera salvaje.
Este mediodía se ha presentado en Oviedo el Año Jubilar Covadonga 2018, que comenzará el próximo viernes.
Es un año jubilar mariano con motivo del centenario de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga, que han presentado el arzobispo Jesús Sanz, el abad del santuario de Covadonga, Adolfo Mariño, y el autor del logo y cartel del Año Jubilar, Javier Bueno.
La exposición Reconciliare de las Edades del Hombre ha recibido hoy su visitante número 100.000.
Es una muestra con un centenar de obras sobre el perdón y la reconciliación que acogen 3 iglesias de la localidad segoviana de Cuéllar hasta el próximo mes de noviembre.
27 personas han tomado posesión de sus nuevos cargos en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol.
Y entre las novedades del nuevo organigrama, las nuevas vicarías de evangelización y de misión misericordiosa y samaritana.
Cáritas Española apoya la acción de la red Cáritas en Níger y Chad para paliar los efectos de la violencia de Boko Haram.
Las incursiones de este grupo terrorista en la cuenca del lago Chad han provocado una crisis que afecta a 2,5 millones de desplazados y refugiados.
Y terminamos recordando que hoy se cumplen 20 años de la muerte de Madre Teresa de Calcuta.
Y se celebra por primera vez la festividad de la santa fundadora de las misioneras de la caridad, canonizada hace un año.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. Una pausita. Enseguida nos vamos a conocer mejor a las hijas de Santa María del Corazón de Jesús.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José An Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, Ida Iglesias, Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para...
El minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE Más. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. Hasta el 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
El que su moto duerme en garaje, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
La Razón te regala la nueva Termo Professional. Fruto del esfuerzo y la innovación, ha superado las pruebas más exigentes y obtenido los máximos certificados de calidad. Con todas las prestaciones de la multifunción más revolucionaria. Es la termo que siempre has querido y es gratis. Este sábado, con la razón.
En cada rincón de nuestra geografía, a cualquier hora, existen profesionales que dedican su vida a salvar a los demás. Pero detrás del uniforme hay una persona. Detrás de cada persona, una historia. ¿Quién cuida a quien nos cuida? Héroes, más allá del deber. Estreno mañana a las 11 menos cuarto de la noche en 4.
Buenas, soy el cargo de todos los peajes.
Y yo la factura de la moto acuática.
¿Qué tal? Soy la cuenta de la paella del chiringuito.
Comprar un coche al volver del verano no es fácil, por eso presentamos la EasyIdea número 3. Ven a la red Renault, cómprate un Clio desde 9.150 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Mira el portátil que me he comprado.
Yo me he comprado el mismo en el Corte Inglés.
8 gigas, 1 tera, tarjeta gráfica.
Ya, pero que a ti no te lo han financiado en 12 meses y te han regalado el seguro.
Portátil HP con procesador Intel Core i3, 499 euros y financiación en 12 meses. Los Tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
Si eres de los que echa de menos el sonido de abrir una carta, esta es tu colección. Consigue con ABC los 2.340 sellos de La Peseta. Una oportunidad única de gran valor histórico. Primera entrega, libro de lujo más dos láminas de sellos por solo un euro. Este domingo, con ABC.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les decía, queremos conocer hoy en El Espejo más profundamente el carisma y la presencia de las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús, una congregación relativamente joven cuya historia vamos a conocer y que, a pesar de todo, goza de una excepcional fertilidad vocacional. El pasado 28 de agosto celebraron con gozo estas religiosas la profesión de 5 nuevas hermanas en el santuario que se ubica en el llamado recinto del Monte del Gozo, en Galapagar, en Madrid. Pues ya está con nosotros la vicaria general de las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús, la madre Antonia María Biosca. ¿Qué tal, madre? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en El Espejo.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Bueno, sabemos que ha habido un momento de gran alegría en la congregación el pasado lunes 28 con la profesión perpetua de 5 nuevas religiosas que estuvo presidida por el cardenal Carlos Osoro. Y quería preguntarle por qué ese momento de alegría tuvo lugar en el santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que se ubica en un recinto que ustedes denominan Monte del Gozo, en Galapagar. Y creo que esa denominación también nos dice algo, es una referencia de la propia historia de la congregación, ¿verdad?
Bueno, ese nombre de Monte del Gozo realmente viene porque llegamos aquí a Madrid en el año 89, cuando la JMJ, en el Monte del Gozo, en Santiago. Claro. Entonces, por eso le pusimos este nombre a la finca, donde ahora mismo está el santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.
Pues vamos a remontar un poco el camino de esta historia, porque la congregación es relativamente joven, obtiene el reconocimiento pontificio en el año 98, pero en realidad es una planta que nace de un tronco más antiguo. Brevemente, cuéntenos un poco cómo surge la historia.
Bueno, la historia surge en el año 89, en el año 98, perdón. La Santa Sede nos reconoce como instituto nuevo. Veníamos de una congregación que tiene sus raíces en Francia, en Issoudun, donde nace una devoción particular a Nuestra Señora del Sagrado Corazón. El padre Julio Chevalier es el primero que da este título a la Virgen Santísima. Ahí funda una congregación de sacerdotes y de religiosas, y de esa congregación de religiosas pues hemos nacido nosotras, con ese reconocimiento que la Santa Sede nos otorga el 8 de septiembre de 1998... A partir de entonces, pues nosotras somos un instituto nuevo con 3 regiones: España, Perú y Centroamérica, y varias delegaciones. Estamos ahora mismo tenemos 39 comunidades, 18 aquí en España. Tenemos 4 colegios en España: uno en Barcelona, otro en Santander, otro en Jerez de la Frontera y otro aquí en Madrid, en Galapagar, en la misma finca del Monte del Gozo. Sí. También tenemos la Casa General, en Noviciado, y una casa de acogida, y también para pues tener hermanas mayores y enfermas.
Madre Antonia, y si quisiéramos explicarle a los oyentes que no las conozcan a ustedes, ¿cuál es el carisma, cuál es la originalidad propia dentro de ese arco iris de la vida religiosa? ¿Cuál sería la originalidad de las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús?
Pues nuestro carisma se centra en la devoción al corazón de Jesús, al cual rendimos un culto de adoración, de amor y de reparación, especialmente en la Eucaristía. De esta adoración, de esta contemplación, de este trato con el Señor brota pues nuestra misión, que es una misión en la que queremos hacer amar en todas partes el Sagrado Corazón. Por eso es muy amplia, no se ciñe solamente a un ámbito, sino que tenemos, como le he dicho, colegios, también tenemos obras diocesanas que ayudamos en las diócesis, en seminarios o en casas de espiritualidad. Tenemos las misiones propias en países más de misión, valga la redundancia, sí, como es en México. Estamos también en Guatemala, en El Salvador, en Chile, en Argentina. Y bueno, pues es lo que queremos es hacer amar en todas partes el Sagrado Corazón. Ese es nuestro lema, que brota precisamente de la vivencia de ese carisma de adoración, de amor y reparación al corazón de Jesús en la Eucaristía, siempre en unión con María. La Virgen es la que nos inspira a tener esos mismos sentimientos, a buscar esos mismos sentimientos que tuvo el corazón de Cristo, o que tiene el corazón de Cristo.
Yo he dicho antes que era una congregación joven por el tiempo transcurrido desde la fundación, pero también joven, sí, por la media de edad, que no sé exactamente cuál es, pero así a ojo de buen cubero, a mí me parece que es bastante joven en términos relativos a lo que es hoy la vida religiosa. No sé si eso tiene algún secreto, seguro que no tiene ningún secreto, pero sí que expresa una vitalidad en estos años.
Pues sí, gracias a Dios tenemos muchas vocaciones. Y por eso, pues, la edad media del instituto debe de estar alrededor de 35-36 años.
Madre mía.
Y en este momento integramos el instituto 537 hermanas profesas y 110 jóvenes en formación. De esas hermanas profesas, que le digo 537, hay muchas junioras que también pues están en formación, no solamente religiosa, sino también académica, para que puedan después salir a los distintos apostolados que tenemos. Y hacer eso, ese lema que tenemos de hacer amar en todas partes el Sagrado Corazón de Jesús.
Y además hay una preocupación grande por lo que podríamos llamar el apostolado específico de los jóvenes. De hecho, hay un movimiento juvenil, que ahora nos explica lo que significa este acrónimo, DOIMAR, que está vinculado a las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús. ¿Cómo es esa relación y cómo vive ese movimiento juvenil?
Pues ese movimiento juvenil nació en el año de la redención, en el año 1984, y DOIMAR significa discípulos, orantes, mariano y apostólicos de la redención. Entonces, este grupo de oración se reúnen mensualmente, tienen unos compromisos de vida cristiana, y los jóvenes que quieren adentrarse más en esos compromisos y en esa respuesta al Señor, pues pertenecen a unos cenáculos que refuerzan de alguna manera pues su intimidad con el Señor y luego su apostolado en el ambiente donde se encuentran. Tenemos anualmente un encuentro internacional, justamente aquí en el mes de agosto. Los primeros días tuvimos pues 200 y pico jóvenes, que también vinieron algunos de América, y bueno, pues fue una maravilla encontrar tantos jóvenes que buscan al Señor y que quieren responderle a su llamada en cuanto a vivir una vida cristiana comprometida y con más fervor.
Ustedes son evidentemente mujeres de esta época, lo son por la edad, por la historia y conscientes de la época de cambios en la que estamos inmersos, o del cambio de época, que diría el Papa Francisco, en que estamos inmersos. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen sobre este momento y sobre la urgencia de la evangelización en lo que evidentemente les toca a ustedes como religiosas?
Pues nosotras queremos seguir creciendo, para eso nuestra vida de oración. Pedimos al Señor vocaciones y le pedimos también la gracia de poder llegar a muchas personas en nuestros apostolados. Queremos brindar al mundo la oportunidad de que conozcan el amor que Dios les tiene a todos los hombres. Yo creo que hoy el hombre está sumido en una oscuridad porque no reconoce ese amor que Dios le tiene, y realmente pues nuestro carisma se centra en llevar ese amor del corazón de Jesús, que es el amor que Dios ha revelado para, pues yo creo que para todos los tiempos, pero especialmente para este tiempo donde el mundo vive en esta oscuridad, en esta desorientación, podríamos decir. Y a eso nosotras queremos llegar a través de nuestros apostolados y a través de sobre todo de la educación de los niños, de los jóvenes, y también ayudamos a dar catequesis en algunas parroquias. Pues estamos abiertas a todo lo que nos ofrezcan para poder hacer llegar ese amor de Dios a los corazones de los hombres.
Pues Madre Antonia María Biosca, vicaria general de las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús, le agradecemos que nos hayan abierto la puerta de sus comunidades, de su carisma, de su pasión evangelizadora, y enhorabuena por esas recientes profesiones que han tenido lugar. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Y ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa para profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar con el video mensaje del Papa Francisco a los colombianos ante su visita que comienza mañana miércoles.
Nos informa la corresponsal en el Vaticano y enviada especial a este viaje, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tal como acostumbra, el Papa ha querido saludar al pueblo colombiano recordándoles que el mundo de hoy tiene necesidad de consultores de paz y de diálogo.
Iré como peregrino de esperanza y de paz para celebrar con ustedes la fe en nuestro Señor y también para aprender de vuestra caridad y vuestra constancia en busca de la paz y la armonía.
Una paz que, asegura Francisco, Colombia busca desde hace mucho tiempo y trabaja para conseguirla. Mañana a las 11 en punto partirá el vuelo papal acompañado por 70 periodistas de todo el mundo. Será casi a la medianoche española cuando el Papa aterrice en un país que emprende un difícil nuevo camino tras los recientes acuerdos de paz con las FARC y el alto el fuego ayer mismo acordado con el Ejército de Liberación Nacional.
Gracias, Eva. Volvemos a España porque este mediodía se ha presentado en Oviedo el año jubilar Mariano Covadonga 2018,
que comenzará el próximo viernes para conmemorar el centenario de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga. Cope Oviedo, Carlos Fernández.
El cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez, presidirá la apertura del año jubilar mariano en Covadonga, que comienza este próximo viernes 8 de septiembre. El arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Admontes, quiere que el otro cardenal que clausure el año venga de la Curia Romana. Será un año intenso para celebrar la coronación canónica de la Virgen de Covadonga. Muchos actos, no solo religiosos, sino también culturales y de una enorme proyección social, sobre todo con los colectivos más desfavorecidos. Escuchamos al arzobispo de Oviedo.
Entonces nosotros queremos que al final del año jubilar, de este año santo mariano, no simplemente podamos hacer balance de las peregrinaciones, celebraciones litúrgicas, misas, concierto, conversaciones y actividades culturales, sino que también tengamos un compromiso social con estos grupos que están subiendo precisamente con sus heridas.
Este viernes se cumple un siglo de la coronación canónica de la Virgen de las imágenes de la Virgen de Covadonga y del Niño Jesús que porta en brazos. El entonces obispo de Oviedo, Monseñor Javier Baztán y Urniza, había solicitado al Papa Benedicto XV esta gracia.
Y en la localidad segoviana de Cuéllar, la exposición Reconciliare de las edades del hombre acaba de recibir al visitante 100.000.
Nos lo cuenta desde COPE Segovia Santiago Herrero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Reconciliare ha recibido hoy a su visitante número 100.000, un registro logrado 4 meses después de que la exposición abriese sus puertas en la villa segoviana de Cuéllar, cuando fue inaugurada por la reina emérita Doña Sofía. La exposición se puede visitar hasta el próximo mes de noviembre en los templos mudéjares de San Andrés, San Martín y San Esteban. La Fundación Las Edades del Hombre ha entregado un obsequio a la persona con la que se ha rebasado esa cifra de las 100.000 visitas en un acto en el que han estado presentes también representantes del Ayuntamiento de Cuéllar, la Diputación Provincial de Segovia y la Junta de Castilla y León, junto al secretario general de la Fundación, Gonzalo Jiménez.
Pues concluimos esta edición del Espejo con un debate muy de fondo y de actualidad. Hablamos estos días de revisar los protocolos para detectar el radicalismo yihadista cuando surge en el entorno de la escuela, algo que puede ser sin duda de ayuda. Pero además de detectar a los radicalizados, la escuela debiera ser un lugar que ayudara a evitar el vacío que favorece la radicalización. Estamos hablando poco de esta cuestión. ¿Por qué unos jóvenes que hablan nuestra lengua, que no parecían marginales, deciden apostar por la violencia? ¿Son jóvenes que han roto con la tradición familiar. Ya no siguen el Islam heredado de sus padres, y sí los delirios de un imán que se autoproclamó como tal y que venía del mundo de la delincuencia común. La escuela, lo mismo que la familia y el conjunto de la sociedad, tiene la grave responsabilidad de ofrecer hipótesis de sentido que sean capaces de afrontar el contexto en el que van a vivir los jóvenes. Porque si no existen propuestas de sentido, se produce un vacío que en algunos casos se llena con la violencia. Y por desgracia, en Europa se apuesta con frecuencia por desalojar esas propuestas de sentido de nuestro espacio público.